en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, empezamos la semana con muchas ganas, a pesar de estos días oscuros que nos acompañan aquí en la Comunidad de Madrid. Y en los próximos minutos vas a descubrir qué puedes hacer o no si estás de baja laboral. Comprobaremos cómo nos puede afectar el Brexit si nos sale trabajo en Reino Unido, las cosas van a cambiar, y si ya estás allí, porque desde la red EURES nos descubrirán los detalles que se saben hasta el día de hoy, porque todo puede ser susceptible de cambio en las próximas semanas. Tendremos las respuestas a vuestras consultas dirigidas al SEPE sobre prestaciones, subsidios y capitalización del desempleo, y nuestra abogada nos indicará cómo actuar en caso de empezar a trabajar en una empresa en la que no nos han facilitado el contrato. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Se incorporan Javi García y Sofía López a este espacio en el que el grupo Embera busca personal.
Sí, en total 160 personas para realizar labores de asesoramiento e información de trayectos de transporte público. Es necesario tener un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, capacidad para estar de pie durante 8 horas diarias, y se valora también contar con vehículo propio y experiencia previa en atención. Atención al cliente. El contrato es temporal, de 5 meses de duración y jornada laboral completa.
Se abre el proceso de selección para un nuevo centro logístico de Mercadona en Getafe.
En Getafe se necesitan preparadores de pedidos con título de la ESO, carnet de conducir tipo B y con disponibilidad para trabajar en turno de noche. También se necesitan operarios de mantenimiento con grado medio en electricidad y electromecánicos con grado superior también en electricidad. En todos los casos, el contrato es indefinido y la jornada completa. El salario mínimo al mes es de 1.328 euros.
Oferta de empleo para 30 monitores de comedores escolares.
Para trabajar en distintos colegios durante 2 o 3 horas al día se requiere el certificado de delitos sexuales actualizado en el año 2018 y con una experiencia previa de al menos 1 año realizando trabajos similares. Las personas seleccionadas acompañarán a los niños y niñas durante la comida, promoviendo su autonomía.
20 promotores de tecnología.
Para trabajar desde el 22 hasta el 28 de abril es necesario tener un título de formación profesional de grado medio o superior en el área de informática, nivel alto de inglés y experiencia previa como promotor. Entre las funciones a desempeñar, los seleccionados deben ofrecer información y asesoramiento de los productos y orientarse hacia la venta de los mismos.
Y la empresa Tramainox busca un chapista.
En el municipio de Moraleja de Enmedio debe ser un chapista de acero inoxidable que sepa soldar con TIG y que sea oficial de segunda o tercera categoría. Ofrecen un contrato por hora de servicio y posibilidad también de entrar a formar parte de la plantilla. La jornada laboral es completa y el salario ronda los 1.100 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas y además cumples los requisitos? Ya sabes, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 8 de abril. Saludamos ya a María José Gómez, que es asesora, en este caso, de la Subdirección General del SEPE, de prestaciones del SEPE, ¿verdad? Uh-huh. Es el cargo oficial. Bienvenida.
¿Qué tal?
Que hacía ya tiempo que no te teníamos con nosotros.
Pues de vuelta.
De vuelta, muy bien, así me gusta. Que vuelvas de vez en cuando a hacernos una visita y hoy, bueno, vamos a seguir hablando. Por supuesto, del subsidio para mayores de 52, pero no exclusivamente. Es decir, que si tienes cualquier pregunta sobre cualquier otro tipo de prestación, si quieres capitalizar el paro para emprender un negocio, por ejemplo, también nos puedes preguntar, porque últimamente estamos casi de monográficos.
Estamos, sí, es monotemático, pero es necesario, claro.
En las oficinas también, supongo, imagino que más todavía.
Más que nosotros, sí.
Bueno, Bueno, Javi, vamos a recordar aquellos oyentes que quieran remitirnos esas consultas. Tienen varias vías disponibles.
Canales de participación abiertos. Ahora sí, redes sociales. Estamos en Twitter. Nuestro perfil es Madrid Trabaja OM. En Facebook, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden escribir, por supuesto, un correo electrónico. Nuestra dirección es madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz al número de WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y notas de voz, por favor. Más que nada porque además así explicáis vosotros mejor que nadie vuestra situación, así que vamos a comenzar, María José, si te parece, con la primera de las consultas.
¿Cómo no?
Bueno, vamos con Álvaro, que dice que el próximo mes de mayo termina de cobrar la renta activa de inserción y pregunta si puede pedir el programa de activación para el empleo, el PAE. Tendría que esperar un mes. Llevo en el paro desde el 26 de agosto del año pasado. ¿Es necesario esperar si no tengo trabajo a esta fecha de ese año para pedir el PAE? Y dice, de todas formas, si no tiene derecho al PAE, ¿se me concederá esta ayuda?
Vale, el problema es que el programa de activación para el empleo terminó en mayo del 2018, con lo cual no hay nuevas incorporaciones. Quien lo estaba cobrando y se puso a trabajar y tal, puede reanudarlo, pero no hay nuevas incorporaciones. No podemos darle el PAE a fecha de ahora. ¿Qué sustituyó el PAE, si os acordáis, y el Prepara, que lo hablamos en este programa alguna vez? Tal. Pues el SED, el Subsidio Extraordinario por Desempleo, pero es requisito principal tener cargas familiares. Entonces, no nos dice si tiene o no tiene cargas familiares. Entendemos que tiene más de 45 años porque está cobrando la RAE, que supongo que es de larga duración, con lo cual más de 45 años, pero no sabemos si tiene cargas familiares. Eso tendríamos que saber. Y si tiene más de 52 años, pues ya hablaríamos del subsidio de mayores de 52, que nos gusta hablar poco.
Bueno, yo supongo, a mí me da, esto ya es una suposición mía, que a lo mejor me meto donde no me llaman, pero si no ha preguntado por el subsidio, ¿verdad?, para mayores de 52, con todo lo que se está hablando,
razón tienes, no va a ser.
Me da que no llega a esa edad.
Pues es saber que si tiene cargas familiares y las rentas propias y las rentas de la unidad familiar no superan los 675 euros, podría acceder al subsidio extraordinario por desempleo, al SED, desde la RAE. Pero si no, no, tendría que tener nuevas cotizaciones y volveríamos a entrar a 180 días, podría acceder a un subsidio por cotización insuficiente, si son 360 días, a la contributiva.
Perfecto, pues ya sabes, Álvaro, que eso es la posibilidad que se te abre en función de circunstancias que, como no nos has aclarado, pues no hemos podido ser más precisos. Pero yo creo que, de alguna manera, ya para que te hagas tú tus cuentas, como se dice habitualmente, tienes la respuesta de María José. Enseguida volvemos contigo, María José, que ahora estamos preocupados también de qué va a pasar con el Brexit, cómo nos va a influir, sobre todo si de repente nos sale un trabajo en el Reino Unido. Bueno, que nosotros seguimos aquí, que no pasa nada, que queremos hablar con los responsables de la red EURES para hablar de eso, de cómo nos va a afectar el Brexit. Y vamos a hablar con el consejero de la red EURES, Ignacio Sánchez. Ignacio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes ya. Oye, Ignacio, Nacho, porque aquí me han puesto Nacho, pero Nacho. Digo yo...
Sí, a mí me gusta Nacho.
Vale,
Nacho
perfecto.
Es más corto, más rápido, vale, mejor.
Vale, digo yo, como no tengo confianza contigo, me parecía que empezara a llamarte Nacho. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que estamos muy preocupados, Nacho, porque cada vez hay más madrileños que se trasladan al Reino Unido. Bueno, sabes que incluso esto ya viene desde la generación Baby Boom, ¿no? Esto de irse al Reino Unido a mejorar nuestro nivel de inglés, aunque sea trabajando en un restaurante fregando platos, ¿no?
Así es, de lejos tenemos una larga tradición de emigración a Reino Unido, quizá por la familiaridad, por con el idioma, es el idioma que aquí hemos estudiado casi siempre, ¿no? En secundaria y en los institutos, y bueno, pues por esa familiaridad y también el inglés, estamos muy rodeados, pues desde España ha habido muchísima emigración a Reino Unido, y por supuesto desde que formamos parte de la Unión, pues mucho más.
Mucho más, porque lo teníamos un poquito más fácil. ¿Cómo se nota que eres un poco más joven que yo? Porque en mi época lo que nos daban a estudiar en la EGB y en el instituto era francés, que nos hicieron nos hicieron la Pascua,
polvo, ¿no?
Te diré, porque después nos hemos tenido que formar paralelamente en el inglés, porque el francés, que me perdonen, pero tiene unos usos mucho más limitados que el inglés, para, sobre todo, fíjate, con lo de las nuevas tecnologías y demás.
Sí, es cierto. Bueno, el francés sigue siendo una lengua hablada en cuatro continentes y muy importante en el mundo, pero bueno, es cierto que el inglés, digamos, que abre alguna puerta más. Y bueno, y todo esto pues ahora se ve bastante
afectado,
¿no?
Claro.
Con toda la nueva situación que está ya y que se va a generar a partir de pues del jueves,
bueno,
del viernes.
De todas formas, lo primero que tenemos que decir es que todavía está el asunto pendiente de si hay acuerdo o no hay acuerdo, porque las circunstancias pueden variar muchísimo.
Efectivamente, si hay acuerdo de salida, pues en todas las circunstancias se verán reguladas por ese acuerdo, que será un acuerdo multilateral entre Reino Unido y, bueno, la Unión Europea, es decir, entre el Reino Unido y todos los Estados miembros y los países con los que se tenga derecho a la libre circulación, y ese acuerdo regulará pues todas las posibilidades y todas las circunstancias. Y si no hay acuerdo, pues hay algunas cosas que están en duda, que como es un territorio inexplorado, pues no se sabe qué capacidad de maniobra va a tener Reino Unido para ejecutar, y otras cosas, bueno, pues que sí se tienen bastante claras, al menos durante el periodo que llaman de transitoriedad, hasta 31 de diciembre de 2020. Hasta ese momento pues hay cosas ya bastante claras a nivel de
sí,
se continúa con los mismos derechos, o prácticamente en muchos aspectos, al menos determinados derechos, se van a mantener
en ese periodo
transitorio. Sucede ese periodo de transitoriedad, ¿no?
O sea que lo que nos vienes a comentar, si no te he entendido mal, Nacho, es que si no hay acuerdo en los próximos días, y finalmente me decías que el jueves, ¿no?
El viernes,
cuando, digamos, se produciría la ruptura por las bravas, por así decirlo. Sí que hay un periodo transitorio hasta finales de 2020 que afectaría tanto a los españoles que ya están residiendo en Reino Unido como a los que se quieran marchar en ese plazo, o solamente a los residentes.
En principio, lo que es la normativa, la información que está planteando tanto la embajada española en Reino Unido como las oficinas de información al ciudadano del propio gobierno británico, en principio habla de los que sean residentes legales, ¿vale? Ellos han establecido un sistema de establecimiento al cual se puede optar desde ya hace bastantes meses, que es, digamos, el sistema que va a regular las relaciones del gobierno británico con los ciudadanos extranjeros allí, en Reino Unido, ¿no?
Pero Nacho, entonces, perdóname, ¿esto quiere decir que los madrileños, los españoles que estén en el Reino Unido, y bueno, alguno nos puede estar escuchando por internet, y seguro que alguna familia de algún chaval o chavala que está allí trabajando también nos está escuchando, tienen que hacer algún tipo de gestión ahora mismo ya?
Deben ponerse en contacto con la embajada para recibir toda la información, con la Consejería Laboral de la Embajada Española en Reino Unido, y deben iniciar los trámites para conseguir este settlement status, que es, digamos, el sistema que han establecido para convertirse, para empezar a generar derechos allí.
¿Vale? Sería como una especie, ajenos. Nacho, pregunto, desde mi ignorancia, ¿una especie como de permiso de trabajo?
Sí, de permiso de trabajo, permiso y residencia, ellos ya lo tienen porque está derivado de su derecho comunitario. Los que ya están allí residiendo ya son residentes legales, entonces ya tienen hasta el 12, hasta que se produzca la salida, ya tienen ese derecho a residir, pero tienen que acceder al nuevo sistema.
Ya.
¿Vale? Al nuevo sistema de establecimiento.
Sí, para que no tengan sustos de última hora, por así decirlo.
Efectivamente, efectivamente. Y eso ya desde hace unos cuantos meses ya hay bastante información que la propia Embajada Española está dando. El propio gobierno británico lo tiene muy organizado, ¿no? El sistema de información tiene una página web en la cual, bueno, pues se va respondiendo a una serie de preguntas en función de las distintas situaciones y al final te da una información breve sobre cuál es la situación que se debe hacer, que prácticamente en todo caso pasa por ese procedimiento administrativo. Eso para los que ya están residiendo allí, que lógicamente durante ese periodo de transitoriedad van a poder mantener la mayoría de los derechos derivados de su actual derecho a la libre circulación allí, ¿no?
Y ahora, o sea, Nacho, te pregunto, porque a mí ya te informo que me ha hecho una oferta a la BBC para empezar dentro de 3 meses a hacer un programa en su versión castellana.
No, me alegro muchísimo.
Es broma, Nacho.
Ajá.
Era un supuesto.
Sí. Bien.
Y en ese caso, ¿qué puede ocurrir?
Claro, te pongo otro ejemplo. Nosotros como Eures España gestionamos ofertas con Reino Unido y ahora mismo tenemos varias que el plazo para enviar la candidatura es posterior al día 12.
Claro.
Lógicamente, estamos todos un poco pendientes de lo que estén diciendo hoy en los informativos ahora mismo, ¿no? Pero esas ofertas no van a estar cerradas. Lo que pasa es que, es decir, el proceso de reclutamiento, los procesos de reclutamiento seguirán siendo iguales. Lo que pasa es que las empresas que quieran emplear tendrán que realizar los trámites que su administración de extranjería con la nueva normativa y con el nuevo sistema les obligue a hacer, como cuando en España se desea contratar a una persona que no tiene derecho a la libre circulación aquí, ¿no es posible? No, sí es posible, pero hay que hacer unos trámites para la obtención del permiso de trabajo. Ahí ya es más difícil hablar porque con la bola del futuro no la tenemos, pero es cierto que la demanda de profesionales del Reino Unido sigue siendo muy, muy, muy grande.
Eso te iba a decir, Nacho, porque yo supongo que en aquellos apartados donde precisan de personal, y estamos hablando del sanitario, por poner un ejemplo, del educativo, supongo que los trámites se facilitarán un poco más. También aquí en España ocurre, ¿no?, que en aquellas posiciones que están en el catálogo de puestos de difícil cobertura es más fácil contratar personal de otros países.
Eso es, el sentido común nos dice eso. Yo entiendo que la economía británica no puede paralizarse del todo y no pueden de repente dejar sin nutrir a un montón de trabajadores, pero ojo, yo creo que en este tema tenemos que pensar con dos principios muy claros. Por un lado, tranquilidad, porque a día de hoy tenemos mucha información en fuentes muy fiables, como la Oficina de Información a Extranjeros del Gobierno Británico y como la Embajada Española en Reino Unido, por un lado. Y por otro lado, otro criterio sería atención a lo que pueda pasar en los próximos días. Evidentemente, todo está pendiente de la unión aduanera, de si aceptan o no, al final, libre circulación de trabajadores. Pero, en definitiva, ese periodo de transitoriedad, ese 31 de diciembre de 2020, va a ser un colchón para los que ya están establecidos allí, para que los que no han iniciado los trámites para ese settlement status lo consigan, hagan ese trámite,
Sí.
Y por otro lado, ese periodo de transitoriedad, bueno, pues también es un marco bastante favorable a que las empresas que tengan una necesidad muy grande de trabajadores españoles y ya tengan seleccionados a los trabajadores, bueno, pues puedan de alguna manera hacer los trámites para poder contratar efectivamente a esos trabajadores que ya han contratado.
Y si no, Nacho, siempre nos quedará Irlanda, ¿no?
Sí. Irlanda, me encanta que me lo menciones porque con Irlanda ha sido el país que está en tendencia alcista, que ha aprovechado la coyuntura del Brexit para hacerse país atractivo en el cual nadie va a perder derechos porque todo el mundo va a preservar su derecho a la libre circulación allí. El idioma es el mismo, el inglés. Tienen bastante necesidad de trabajadores igualmente. Nosotros vamos a seguir cooperando con Irlanda como con cualquier otro país de la Unión Europea, pero especialmente con Irlanda tenemos una feria el 9 de mayo sí. en Madrid para un proceso de reclutamiento de con empresas irlandesas en el cual pues bueno pues esperamos gestionar un montón de ofertas de trabajo para cualquier trabajador español que quiera acudir y que quiera inscribirse a ese evento de reclutamiento.
Muy bien, pues Nacho
Entonces,
Sánchez,
pues,
dime,
pues bueno,
¿se te olvida algo?
No, nada más. En principio estar muy atentos al día 12, a lo que suceda en estos días. En principio sabemos que va a haber, aunque no haya acuerdo, para las personas que ya están allí, la mayoría de los derechos que tienen derivados, como por ejemplo el derecho a cobrar la prestación por desempleo, derecho a traerse las cotizaciones, a unificar las cotizaciones en España que tengan allí, todo eso se les va a preservar durante el periodo de transitoriedad.
Y que te volveremos a llamar, Nacho. Te tendremos que volver a llamar cuando ya se confirme si el Brexit es por las bravas o es pacífico y demás. Ya tengamos un poquito más claro el tema, ¿vale?
Yo encantado.
Venga.
Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos.
Hasta luego.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar. Pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí María José Gómez asintiendo con todo lo del Brexit, que creo que también nos va a dar trabajo.
Sí, a nosotros siempre nos da trabajo. Me temo que sí.
Porque va a haber follón con las prestaciones.
Vamos a ver en qué queda todo, claro.
O sea, hasta 2020, normal.
Hasta 2020, sí.
Vale.
Hasta 2020 ya... pedimos prestación, podemos utilizar cotizaciones. Hombre, las cotizaciones las podremos utilizar siempre, pero... A ver cómo.
A ver cómo queda la cuestión. Pues vamos a seguir formulando preguntas aquí a las 3:30 de la tarde en Madrid Trabaja. Esto es la sintonía de Onda Madrid. Y tenemos pregunta también para nuestra abogada, Javi García.
Sí, nos ha escrito Pablo y nos cuenta que lleva trabajando 3 meses en una empresa y que le consta que está dado de alta en la Seguridad Social. El problema es que en todo este tiempo aún no ha firmado el contrato. 2 preguntas. Primero, si esto es posible y qué consecuencias tiene para él no haberlo firmado todavía.
Y siempre se pone a ello Sofía López, que habla con la otra López, con María José.
Con María José, sí. Y en esta ocasión lo que hemos querido preguntar a la gente en la calle ha sido si creen que es legal firmar un contrato de manera verbal. Y esto es lo que nos han contestado.
Entiendo que no debería serlo.
No. Ilegal, no lo sé.
Que no debería ser así, porque luego las palabras se las llevan el viento. Es como en mi trabajo. A mí, si no me dan las cosas por escrito, no lo hago, porque luego pasa lo que pasa.
Yo creo que es ilegal.
Te pueden dar de alta en la Seguridad Social, independientemente de haber firmado o no el contrato. Porque el contrato, los temas con la administración últimamente, si no me equivoco, se hacen vía telemática.
Hace muchos años, yo recuerdo a mi padre, en el franquismo decía que sí, que eran de carácter verbal, pero hoy día se hace necesario... pues que haya un soporte en papel, por lo menos en papel, o si no vía telemática, pero verbal no. No debería ser legal en ningún caso.
Bueno, la mayor parte dice que es no. Ilegal, que no. Pero se equivocan, ¿tú qué crees?
Bueno, yo es que lo sé, entonces no te voy a hacer spoilers.
Gracias. Pues María José nos ha contado que hay cierto tipo de contratos que sí se pueden firmar de manera verbal.
En principio puede haber contratos verbales, ¿sabes? La mayoría de los contratos laborales son por escrito. Y el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, donde habla de la necesidad de que es contrato por escrito, sí que establece una excepción, la posibilidad de ser verbal con una condición que sea un contrato indefinido y que sea a jornada completa. Si evidentemente no es un contrato indefinido ni a tiempo completo, por supuesto a esta empresa se le debería sancionar y se le va a sancionar, evidentemente, en el momento que se denuncie con una multa.
María José también nos ha contado que a pesar de que sí existe esa excepción, que siempre es preferible tener como un papel o haberlo tramitado de manera telemática también. ¿Y qué consecuencias si en el caso de nuestro oyente no hubiese firmado el contrato ni de manera telemática ni siquiera verbal, de algún modo, qué consecuencias puede tener esto? También nos lo ha contado María José.
Y luego, bueno, la importancia de tener el contrato por escrito, pues hay una serie de cláusulas y condiciones que conviene el trabajador también saber y a lo que atenerse, ¿no? Porque siempre ese contrato incluso se le puede dar a su representante sindical y el ámbito también, el convenio que le impera en ese ámbito en el que esté actuando.
Sí, ¿qué más?
Así que de ese modo, si no ha firmado de forma telemática, que pensamos que no, porque si no, él no se ha enterado tampoco, y si ha sido de forma verbal, sí, podría denunciarlo, a no ser que, como ya ha dicho, sea indefinido y a jornada completa, si no, sí que puede denunciar.
Yo no sé si nos puedes contestar tú, María José, pero en el SPA hay que inscribir el contrato.
Antiguamente había que inscribirlo, ahora hay que presentarlo y puede no presentarse.
Ah, puede no.
O sea, y es en empleo, los compañeros de las comunidades autónomas.
Ah, vale. Es que...
Antes había que sellarlo, acuérdate.
Bueno, es que yo, ahora por otra experiencia, pero o sea que de alguna manera, no sé si es obligatorio o no, pero
Comunicación,
¿no? Vale, perfecto. Pues vamos con María José con la segunda pregunta. Vamos a ver, porque en este caso nos escribe una oyente, pero en realidad el caso es de su hermana. Nos dice que cumplió en agosto del año pasado 52 años, que tiene una pensión de viudedad de 524 euros, que lleva cotizados en el régimen general más de 20 años, con los correspondientes 6 al desempleo, que agotó la prestación en julio de 2017, y por aquel entonces, con la pensión de viudedad que percibía, superaba el 75% del salario mínimo interprofesional. El año para solicitar cualquier otro subsidio le cumplió en julio de 2018 y ahora dice que como se ha aprobado el de... es ahora cuando se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional y ya cumple todos los requisitos, pero el SEPE le dice que no le corresponde porque se le ha pasado ya el año que disponía. ¿Esto es así?
Sí, y es un poco complicado, pero vamos a ver. Primero, ¿cuándo ha solicitado esta persona el subsidio de mayores de 52? Cuando ha visto que con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, el límite, ese 75% del SMI, también subía, lógicamente, a 675 euros. Entonces, con esa pensión que tiene, que con esa cantidad supongo que se está refiriendo a 12 meses, nosotros tenemos que calcularla a 14 meses y prorratear las 14 pagas en 12,
sí. Vale,
superaba en 2017, ha seguido superando durante 2018, que el límite eran 552 euros, seguía superando. Entonces, ¿qué ocurre cuando en aquel momento tenía opción a un subsidio por agotamiento de aquella prestación contributiva que no cumplía el requisito de rentas? Si en los siguientes 12 meses cumple ese requisito, puede acceder al subsidio en ese momento, el de agotamiento. Ahora quería, a partir, supongo, del 1 de enero, ha pensado, como ahora el límite de rentas
lo cumplo,
pues voy a pedir mi subsidio. ¿Qué pasa? Que el hecho causante era la finalización de la prestación contributiva, el agotamiento de la contributiva. Han pasado más de 12 meses, ya no tiene esa vía de acceso. Buena noticia. Que como ahora lo que tenemos es el Real Decreto 8/2019, que es el que nos da opción a
abrir, digamos, un nuevo hecho causante.
Eso, muy bien, muy bien. Yo creo que nos van a oír mucho hablar de hecho causante, ¿no? De la causa de acceso y de esas cosas, bueno, porque nos entienden así. Yo para cobrar un subsidio necesito tener una circunstancia, una situación que me deja.
Un ahora, hecho causante.
¿Cuál es? Exacto. Ahora, ¿cuál es? Pues el que se ha aprobado el Real Decreto Ley 8/2019. Entonces ahora tiene 52 años, que los cumplió un tiempo antes, pero a partir del 13 de marzo puede solicitar si cumple todos los requisitos, entre ellos las cotizaciones, las rentas, que parece que las tiene, y están inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo, que espero que haya hecho sus deberes todo ese tiempo y ha sellado, y entonces puede solicitar ahora. O sea, que vaya, vamos, que pida cita previa ya y vaya.
O sea, que la buena noticia es que, en resumen, a tu hermana le podemos recomendar que solicite el subsidio para mayores de 52 años, por supuesto, sin tener todas las circunstancias que lo deberán analizar en su oficina del SEPE correspondiente, pero en principio esa posibilidad se le abre ahora después de todo este periplo que nos ha comentado.
Así es.
Y seguimos, en este caso, con nuestro reportaje del día. No voy a hacer la broma, después de haber hecho la broma de lo de la BBC, que casi todos os la habéis creído.
Ya estaba pensando yo en qué nombre de programa le ibas a poner.
London Working. London Working. Bueno, no gastaré la broma de que Sofía está pachucha y se va a pedir una baja como preámbulo de este reportaje, en el que le vamos a contar a Sofía y a ti, que nos estás escuchando, qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando uno está de baja. Y además nos vamos a llevar alguna sorpresa, porque como en otras muchas circunstancias hay como una especie de leyenda urbana sobre cosas que no podemos hacer y que tú has comprobado que por lo menos no hay nada legalmente que nos impida hacerlo. Otra cosa es...
Sí, porque es que es habitual que cuando te das de baja, pues el amigo, el vecino, el familiar, oye, vente a tomar algo que te va a venir bien. Aunque quizás si te ven tus compañeros van a pensar esto, igual te despiden, tal, no sé qué. Hay un montón
no
de comentarios,
de circunstancias. No vayas a una discoteca a bailar por si te pilla
un
compañero.
No vaya a ser que te caigas por las escaleras y agrave tu lesión. Hay muchos comentarios y hemos querido recurrir a un especialista, a un abogado, Alberto Sancho, socio de Sagardó y Abogados, para saber exactamente qué es lo que marca la ley.
La ley no dice nada. ¿Qué es lo que dice en la sentencia, no? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Pues que el trabajador, obviamente, aunque la relación laboral está suspendida pues por esa incapacidad temporal del trabajador, por lo que no puede trabajar, lo que sí que se mantiene son sus derechos y obligaciones de buena fe. Por ejemplo, cosas que no puede hacer el trabajador, pues básicamente no puede hacer actividades que sean incompatibles con su baja médica, ¿no? Básicamente eso es lo que se le pide al trabajador, ¿no? Que se recupere lo más prontamente posible, pues para poder trabajar cuanto antes, que por eso está cobrando su salario, ¿no?
Entonces, si tienes la pierna rota, no te vayas a bailar. Eso igual es. No te viene muy bien.
No, mejor reposo, que es lo que está recomendado por los facultativos. Aunque bueno, si es a lo mejor una depresión, una situación de estrés, pues eso, salir con los amigos, claro, pues sí te puede beneficiar. Al final se trata de hacer todo aquello que va a acortar de alguna forma el proceso de recuperación, o de no hacer nada que pueda alargarlo. Esto, tanto para bajas por accidente laboral como por enfermedad común.
En principio, la jurisprudencia no distingue. Lo que ocurre es que es verdad que en muchas ocasiones los convenios colectivos lo que hacen es complementar el salario del trabajador solo en casos de accidente de trabajo. Entonces ahí ese posible fraude o esa obligación del trabajador se ve, digamos, magnificada, ¿no? Es más necesario que el trabajador, además que está cobrando el mismo salario como si estuviera en alta, pues deba recuperarse más prontamente que si es una enfermedad común, ¿no? Donde normalmente no existe ese complemento a la incapacidad temporal y el trabajador solo está percibiendo la prestación.
Bueno, hay situaciones que pueden generar ciertas dudas y que depende de la dolencia por la que nos hayamos dado de baja, pero hay otras muy claras. Por ejemplo, si estás de baja por incapacidad temporal, por no poder trabajar, lógicamente lo que no puedes hacer es trabajar de tu profesión o de otra. Esto parece muy evidente, pero se da. Hemos recurrido a algunas de las agencias de detectives que contratan algunas empresas para detectar a los, bueno, defraudadores laborales, y nos cuenta Alicia Lerma, directora de Indicios Detectives, que se encuentran absolutamente de todo, y entre ellos gente trabajando que no puede trabajar.
Pues de todo, tanto gente que aprovecha pues esa baja para hacer otros trabajos que no, bueno, pues en vez, para tener otra remuneración, o personas pues que han tenido alguna discusión, han amenazado con darse de baja y luego lo han cumplido. Entonces, bueno, hay de todo.
Bueno, claro, yo estaba pensando, digo, trabajará en B, porque si está de baja en la seguridad social...
Lógicamente no puedes hacerlo. Y es que Alicia me ha contado además un caso muy curioso y reincidente.
Un trabajador que cuando llegaba a Navidades, la época de Navidades, siempre se ponía malo, llevaba ya como 4 años. Nos sorprendió sobre todo que la empresa tardase tanto en acudir a nosotros, porque realmente lo que estaba haciendo era echar una mano a su pareja en su negocio, pues porque en Navidades tenía mucho más trabajo y necesitaba pues alguien que estuviese ahí colaborando con él. Entonces siempre se daba de baja, con lo cual percibía, bueno, pues un sueldo de baja en su empresa, más luego las ganancias que tenía en el comercio.
Bueno, yo te advierto que hay un conocidísimo futbolista, que aquí no vamos a mencionar, que cada vez que llega más o menos febrero, una cosa así, siempre
la samba,
tiene,
¿no?,
tiene alguna lesión que le obliga a irse al Carnaval de Brasil.
Bueno, no vamos a bailar nada, no vamos a librar
y
de
para
esa.
Para eso no necesitamos detective.
No, ya lo graban las cámaras, sí. No hace falta, la prensa se da cuenta de ello.
El mismo, desde las redes sociales.
Son muy peligrosas. Hemos salido a la calle, ha salido Sofía en concreto, para preguntar a nuestros oyentes si saben bien o no qué pueden hacer cuando están de baja.
Va a depender mucho del tipo de baja que tengas, evidentemente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, puede haber una baja psicológica, de carácter psicológico, que sea bueno en tu caso, por ejemplo, viajar, hacer un viaje, y la ley prohíbe terminantemente que salgas de tu comunidad autónoma cuando estás de baja. Entonces yo creo que en ese caso podría ser viable, lo que sea, un balneario o al Caribe, podría ser bueno para su recuperación, opino.
El Caribe malo no es, eso seguro.
Yo te digo una cosa, si yo fuera empresa y me entero que la persona que se ha dado de baja se ha ido al Caribe... Pues
si
igual,
era por su bien,
no me va a gustar,
te alegras,
mucho,
Javi.
Aunque, bueno, pero es que estamos en tiempo de... Yo me alegraría si lo hiciera durante sus vacaciones.
Tomamos nota, ¿no, Sofía y yo, por si acaso?
Sí. Por si acaso, sí.
Bueno, él ha dicho, ¿no?, que la ley prohíbe terminantemente viajar.
Esto es algo que, como yo decía, hasta yo mismo creía que era así.
Hemos preguntado a Alberto Sancho y nos dice que no, que es un mito.
Eso es un mito y no existe tal limitación. Lo que existe son las limitaciones, por ejemplo, que la mutua o la entidad gestora, el INSS, la Seguridad Social, te diga que tienes que estar revisando tus dolencias cada X tiempo. Obviamente tienes que acudir a esas dolencias y a lo mejor el viajar te impide el acudir. Entonces sí que tienes ese problema. Pero el hecho de dónde estés, entre una visita al médico o a la mutua y otra visita, nada impide que estés fuera de España incluso, no solo de la comunidad.
Siempre que cumplas con... las revisiones médicas, pues puedes viajar, algo que no puedes hacer en todas las circunstancias cuando estás cobrando el paro, que hay ciertas restricciones, ¿verdad, María José?
Sí, las hay, tenemos muchas.
Pero eso ya, estés de baja o estés de alta, las restricciones.
Eso. Y al final, no, entonces, viajar, por ejemplo, nos puede venir bien en situaciones de estrés. Si tenemos la pierna rota, pues
viajar y andar mucho, por ejemplo, por Roma, que tiene calles muy empedradas, pues nos va a venir mal.
Ni por Toledo, que lo tenemos aquí al lado.
Por ejemplo. Pero si sufrimos estrés, pues sí nos va a venir bien. Aunque hay mucha gente que dice, mira, si lo hago, no lo voy a compartir ni siquiera en redes sociales por el temor de que mis compañeros digan, es que este está de baja, es que este, mira, no estará tan mal cuando se va de vacaciones. Ovidio Peñalver, o psicólogo.
Habrá malos pensados que dicen, se ha dado de baja para irse a Roma.
Por supuesto, por ejemplo, ¿no? Si es que hay de todo. Malas lenguas hay en todos los sitios. Pues Ovidio Peñalver nos decía que ese miedo existe, pero que en situaciones de estrés, por ejemplo, pues puede ser positivo hacer un viaje.
Sí, y de hecho algunos lo plantean en consulta. Es decir, pues he estado este fin de semana y antes yo publicaba fotos en Instagram o en Facebook y ahora no lo hago, pues porque me consta que algún compañero dice que tan mal no estoy si estoy comiendo con mi familia un cordero en Segovia. Sí. Entonces sí que es verdad que hay gente que digamos que se coarta de hacer algún tipo de actividad, lo cual va en contra de la recuperación, porque claro, lo peor que puedo hacer es quedarse en casa dándole vueltas a la cabeza.
Eso también es verdad.
Es bueno salir y es bueno también hacer deporte. Ir al gimnasio, si tienes mal la espalda, pues mal. Pero si tienes estrés, depresión, pues al final es positivo.
De hecho, a veces ha habido mutuas o empresas que han puesto un detective para ver a alguien que está de baja por motivo psicológico y lo que no vale ante un juez es decir que estaba en el gimnasio. Pues porque el que tú estés deprimido o con altos índices de ansiedad no impide que puedas ir al gimnasio a hacer ejercicio. Incluso diría más, para su recuperación psicológica está indicado que esta persona haga ejercicio, porque el ejercicio también es muy bueno ante momentos depresivos o de alta ansiedad.
Claro. Pues al final, Javi, podemos hacer prácticamente todo lo que nos beneficia a recuperarnos cuanto antes mejor y no hacer nada que prolongue nuestra baja.
Y como siempre, aplicar el sentido común. Yo creo que si todos aplicamos el sentido común, pues se puede hacer efectivamente de todo lo que te permita la enfermedad o la
continuar
situación que
con
te
la
ha
recuperación,
llevado, claro, a recuperarte lo antes posible. 3:46, Madrid Trabaja.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene equipo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos al comenzar la semana convocatorias de empleo público que te pueden interesar. El Ministerio de Justicia convoca 176 plazas de letrados.
135 en turno de acceso libre y 41 de promoción interna. Se precisa tener el título de graduado en Derecho. En los dos casos, el sistema de selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición. Los aspirantes que accedan por turno libre también deberán superar un concurso selectivo. Las solicitudes pueden enviarse a partir de mañana hasta el 10 de mayo.
Convocadas 88 plazas de ingeniero ingenieros aeronáuticos.
El Ministerio de Fomento busca cubrir estos puestos con perfiles que tengan la titulación universitaria correspondiente. Cuatro de las plazas están reservadas a personas con discapacidad. Se van a elegir a los candidatos por medio de una fase de oposición, una de concurso y un curso selectivo en el que se formará a los aspirantes aprobados. Las inscripciones se pueden tramitar hasta el próximo 1 de mayo.
Se convocan 5 plazas para veterinarios.
Sí, lo hace el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para puestos con... para personas licenciadas en veterinaria que se seleccionarán a través de un concurso oposición. Para realizar las pruebas debes enviar tu solicitud antes del 2 de mayo.
Y el Ayuntamiento de Aranjuez aprueba la oferta de empleo público de este año.
Con 7 plazas para profesores de varias materias como música, artes escénicas o artes plásticas y una plaza de un letrado. Las plazas de profesores serán cubiertas con los candidatos seleccionados a través de un concurso de méritos y la de letrado a través de un concurso oposición. Se espera que las bases se hagan públicas en los próximos días.
¿Y será entonces cuando se podrán presentar las solicitudes correspondientes? ¿Se abrirá un plazo para ello? De todas formas, si quieres obtener más información de estas convocatorias de empleo público, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo del 8 de abril, dentro de ellas los accesos a estas convocatorias de empleo público. Y volvemos con María José Gómez. Hay que decir que estamos deseosos de que nos mandes tus consultas a través de nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y a ver si me sé el teléfono para las notas de voz, que es el 628-091-117.
628-091-117. Pleno al 15.
Pleno al 15, muy bien. Pues son los dos medios. También podéis utilizar Twitter y Facebook, pero es más fácil a través de esas dos vías que os hemos facilitado. Y María José, tenemos, por fin, escuchamos la voz de un oyente, o una oyente, María Dolores, ¿no? Es la oyente que nos ha dejado esta pregunta.
Bueno, pues mi duda es la siguiente. Yo, mi caso, es que yo me dieron la ayuda de mayores de 55 años, hace tres años, y me pusieron hasta la edad de la jubilación anticipada, a los 63. Yo cumplí ahora en diciembre pasado los 63 años, se me acabó la ayuda, y mi pregunta es, ¿puedo acceder ahora a la ayuda de mayores de 52 en caso de que no tuviera derecho, podría pedir entonces la RAI?
Bueno, te tengo que matizar que en el correo electrónico nos ha dicho que no se pidió la jubilación, a pesar de que cumplía los 63.
No la pidió, vale. Eso cambia mucho, claro. Pero si hubiera pedido la jubilación no podría acceder a ninguna prestación por desempleo asistencial ni contributiva ya. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que este es uno de esos casos que el Real Decreto 8/2019 no contempla. No es que se le haya escapado, es que hay una circunstancia, y es que el subsidio de mayores de 55 años que estaba percibiendo ya no existe.
Claro.
Se ha extinguido porque ha llegado a su fecha final, que era la primera situación en la que se pudiera jubilar. ¿Qué podría hacer? Sí podría acceder al subsidio de mayores de 52, pero con el hecho causante, que sería trabajar 90 días... cotizando a desempleo y teniendo situación legal de desempleo.
O sea que podría obtener ese subsidio siempre y cuando encontrase un trabajo, por lo menos, como mínimo, de 90 días, ¿no?
Eso es. Vale. Y situación legal de desempleo, siempre. Es decir, claro. No se va voluntariamente,
exacto.
Ya sabes cómo es.
Sí. Eso, en el momento que hay baja voluntaria, ya ni para el de 52 ni para ningún otro.
Exacto.
Eso lo tenemos que dejar claro casi cada lunes, porque hemos tenido varias consultas al respecto, y la última, además, la semana pasada. O sea que muy, muy recientemente. Y, en fin, que nosotros seguimos con nuestro programa, y hoy vamos a saludar, le habíamos echado tanto de menos las últimas semanas, que estaba un poco pachucha la mujer, que todavía me dicen que nuestra trabajadora observadora viene como las grandes estrellas, Javi.
Se hace esperar.
Se hace esperar como las grandes estrellas. No tienes por ahí, Arancha, ninguna fanfarria, ni ninguna música de estas para bajar escaleras como las grandes
estrellas.
¿Tengo que
ir a abrirle la puerta de la limusina o no?
Pues no lo sé, ya veremos. La cosa es que ya sí la tenemos. María López. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javier Peña? ¿Qué tal? Soy María, la androide.
Pero bueno, María, ¿pero esto qué es? ¿Que vamos ya a empezar la sustitución de trabajadoras por robot o qué?
Pero bueno, trae el teléfono, pero bueno, ¿has visto este androide? ¿Qué confianzas son estas? Javier, ¿qué te parece?
Pues yo qué sé, tú me contarás.
Pues no me quería sustituir aquí, Sumenda. Oye, es que hoy te vengo a hablar de robots, ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien, porque ahora mismo estamos todos temblando.
¿Qué tal? Lo ha hecho bien, ¿no?
Lo ha hecho bien, bueno, nunca mejor que tú.
Bueno, menos mal, hijo, porque ¿recuerdan lo que sucedió con la revolución industrial? Las temidas máquinas que sustituyeron a miles de personas, pero que incluso se temía porque la mano de obra cayera en picado. Nunca sí. Pudo ser, porque la máquina pues no pudo sustituir finalmente a la mente del hombre. Bueno, pues algo así está sucediendo ahora, porque fíjense que en menos de 2 años va a haber 3 millones de robots en nuestras fábricas. Y ahora mismo, fíjate, Javier, no es tanto ya por sustituir, sino por la falta de mano de obra. Porque tenemos a los empresarios líderes en logística que dicen que faltan conductores para camiones, peones, carretilleros, hasta directivos. En España el comercio electrónico ha crecido un 30%, factura ya 10.000 millones de euros anuales. Para que os hagáis una idea, en el último año se han vendido 380.000 unidades de robots, o sea que es un 30% más. Pero insisto, no hablamos de una posible amenaza al empleo, sino de una posible solución. Mirad, en el mundo leíamos ayer estas cifras. En España hay un déficit de 55.000 conductores. Sucede igual en Alemania y el déficit es de 250.000. Así que, Javier, te pregunto, ¿habría que replantearse el futuro? ¿Están estudiando nuestros jóvenes las profesiones que realmente solicita el mercado laboral? Por cierto, que hoy leemos también en prensa que lo de ser youtuber ha tocado techo, o sea que el que quiera dedicarse a esto igual tiene muchas posibilidades de fracasar. ¿Y si esto es el mundo al revés? ¿Y si al final los trabajos de toda la vida también tendrán salida? ¿Ustedes qué opinan? Javier, ¿tú cómo te ves? ¿De androide o de carretillero?
Yo casi me veo más de youtuber, ¿sabes? Lo que pasa es que me acabas de dar un disgusto, porque si ahora que me iba a lanzar yo al estrellato youtuber resulta que no puedo, que ya, en fin. De todas maneras, te diré una cosa. Vamos a hablar esta semana, o por lo menos lo vamos a intentar, con Indra, porque su presidente dijo la semana pasada que había 800 vacantes de empleo que no pueden cubrir por falta de cualificación en el personal, con lo cual quiere decir que efectivamente, como bien dices, habría que empezar a estudiar esas profesiones en las que falta mano de obra.
No sé, nos dicen unos que vayamos por la electrónica y la tecnología y otros por las profesiones de toda la vida.
Bueno, yo creo que no es incompatible una con la otra. Quiero decir que, por un lado, faltan profesionales de la tecnología y, por otro lado, efectivamente, pues faltan en otras profesiones. Aquí en Madrid, María, de pescadero, no te digo más.
Bueno, menos mal que a los periodistas todavía nos queda un rato largo para que venga aquí el androide a hacer la crónica del día.
No te creas que en China ya hay un robot que hace los informativos, ¿o no te has enterado?
Bueno, virtual, pero el locutor le tiene que poner la voz.
Que no.
Tiene mucho que aprender.
Que lo cogen con la voz y estas cosas y lo está dando en un telediario.
¿Qué me estás contando,
China?
Javier? Pues
sí,
nada.
Sí, sí.
¿Y mira, el sueldo cuánto cobran? Empieza a temblar.
Bueno, lo que decía el otro día el presidente de Indra, que no quería que hubiera impuestos para los robots, con lo cual encima parten con esa ventaja. Nosotros sí que las empresas tienen que pagar impuestos por nosotros.
Mira, a lo mejor estar pendiente de Madrid Trabaja, que es aquí donde nos enteramos de por dónde van los tiros laborales.
Ahí está, muy bien, María. Oye, un placer que vuelvas a estar con nosotros.
Venga, vamos a por el lunes. Buenas tardes.
Vamos a por el lunes. Bueno, María José Gómez, que un placer y muchas gracias por haber atendido las consultas de nuestros
Encantada,
oyentes.
Como siempre.
Y hasta la próxima que vengas a hacernos compañía.
En unas semanas.
En unas semanas estarás aquí con nosotros. Le damos también la bienvenida, a ver si no meto la pata con tu apellido, Arancha Bravo. a Arancha Bravo, que se ha incorporado también, que también la hemos echado en falta aquí en Onda Madrid y que por fin la tenemos aquí enfrente de nosotros. Y bueno, es hora de marcharnos, Javi García. Redes sociales, que vamos un poquito apurados en Twitter.
Sí, tenemos que subir más seguidores, ¿eh? Como Sofía no cumplió, parece que estamos ahí un poco renqueantes. Que nos sigan en Madrid Trabaja.
Que ya con los 2.000 va a cumplir.
Ese es nuestro perfil, Madrid Trabaja, OM, tenemos que llegar a los 2.000 y Sofía tocará el saxo.
Venga, a ver si es verdad. Y luego Madrid Trabaja en Facebook, que
eso es.
Seguimos subiendo, aunque Sofía no toque el saxo. Que nos marchamos, llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Hasta mañana.